En Primera de Corintios, capítulo 10, versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor, un mensaje muy claro, pero no muy suave, no muy consentidor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a repetirlos juntos, es en verso número 12, por favor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Puede sentarse, ya hemos orado al Señor. Las orillas del camino de la vida están llenas de personas que quedaron en medio del camino porque no iban a un buen destino. Cuando nosotros vamos en nuestro coche, y soy muy observador, me gusta tomar acción de observar. En muchas personas no me recuerdo sus nombres, pero me recuerdo qué vestido trajo hoy, qué ropa trajo hoy. Me recuerdo de muchas cosas porque soy observador. Y cuando voy por las carreteras del país, viajando en alguna parte, me gusta pararme donde dice la bienvenida del nuevo estado. Entras a un nuevo estado y te dan la bienvenida. Hay un sign ahí que te dice bienvenido. Pero en alguno de esos lugares he leído cuántos accidentes de carretera han pasado en esa carretera. Miles de personas que han perdido la vida en esas carreteras. En la carretera te puede pasar muchas cosas, en la vida te puede pasar muchas cosas. Es muy feo que cuando vas caminando en tu vida, muchas veces vas a encontrar a personas que están al lado del camino porque ya no pueden seguir. Cuando vas en tu coche y se te poncha una llanta, pues es simple, vas y cambias la llanta. ¿Ok? Si eres mujer y no sabes cambiar una llanta, pues simplemente sales por ahí y le haces a alguien y viene algún samaritano y te cambia la llanta. Si eres hombre, simplemente cambias la llanta. Pero ¿qué pasa si la vida en la que tú vas caminando no se te ponchó la llanta del carro, sino se te ponchó un sentimiento importante? Personas que van caminando y terminaron accidentadas, terminaron frustradas, terminaron amargadas, terminaron sin ilusión, terminaron quedando estancadas en cualquier bache, solo porque tomaron una decisión equivocada. Por eso no debe ser el fin de la historia, eso no debe ser el fin de la historia. El fin de la historia es llegar a la meta. El fin de la historia debe ser arreglar su vehículo y seguir caminando. Aquellos que van bien por el camino y con buen paso no se detendrán para ayudarte. Porque cada quien va corriendo su propia carrera. Dilo conmigo, cada quien va corriendo su propia carrera. Y no los culpes, quizás hay hasta hoy ellos no hayan pasado ningún accidente. ¿Ok? Hay cosas en la vida, no te van a poder solucionar tus problemas. Cada bien va corriendo su propia carrera. Cuando nosotros vamos en el camino cristiano, dilo conmigo, vamos corriendo nuestra propia carrera. En el camino cristiano no puedes esperar que alguien te remolque. No puedes esperar y ponerte en la espalda de alguien a que te remolque, porque tú tienes que correr tu propia carrera. Nadie te va a llevar a cuestas. Nadie puede lidiar con tus problemas. Tienes que lidiar tú con tus problemas. Tienes que lidiar tú con tu salvación y tienes que proteger tu salvación. Es imposible que alguien vaya a cargar contigo. Tienes que cargar tú solo con tu alma y seguir adelante. Tienes que mirar a Jesucristo. No tienes que mirar al compañero. Es bueno ir acompañado. Qué bueno sería que todos lleváramos compañía en la vida. Pero muchas veces en los caminos de la vida vas a ir solo. Es más, muchas veces en el camino de la vida te vas a quedar solo. Es más, muchas veces en el camino de la vida querrás haberte quedado solo. Pero hay una cosa interesante. En el camino de la vida cristiana tienes que entender que nadie te va a remolcar. Tienes que ir caminando tú solo. Por eso es cuando escuches el sonido de los carros que vienen en tu ayuda, sé humilde y permite que el alfarero eterno haga su trabajo en tu corazón. Querido, nosotros no, nadie de aquí, nadie, estoy completamente seguro, sin temor a equivocarme, nadie de aquí tiene problemas para ganar dinero. Nadie tiene problemas para ganar dinero. Pueden haber muchos que tienen problemas con saber qué hacer con el dinero. ¿Ok? Porque terminar la semana en viernes con tu cheque y el sábado no tener nada, no es porque no sepas ganar dinero, es porque eres mal administrador del dinero. Eso es todo. Ahora, lamentablemente, cuando una persona quiere tomar ayuda, quiere ayudarte a administrar tu dinero, lo primero que puedes pensar, bueno, ¿y a él qué le importa cómo gaste mi dinero? No, a mí no me importa cómo gaste tu dinero, te debe importar a ti cómo gasta tu dinero. ¿Ok? Pero para que tú seas un buen administrador, necesitas aprender de los que saben. ¿No es cierto? Tienes que aprender de los que saben. Recuerdo en esta clase muy importante, el hermano San decía, nunca tengas menos de $1,000 en tu cuenta. Y esos son para los chicles nada más. ¿Ok? Pero cuando escuches que alguien viene en tu ayuda y te hacen un problema de la vida, querido, déjate ayudar. No hay nada más triste que no dejarse ayudar por Dios. Y estos versos que hoy revisamos nos permiten entender que no somos tan fuertes como para no necesitar su ayuda. Dilo conmigo, no somos tan fuertes como para no necesitar su ayuda. Te digo una cosa, querido. Si nosotros escucháramos la voz del Señor, su palabra, y la recibiéramos y la viviéramos, no tuviéramos problemas. No tuviéramos problemas. ¿Sabes por qué no tuviéramos problemas? Porque la Biblia es una garantía. Es una garantía de vida. Si vives la Biblia, dice la palabra del Señor, contra el amor no hay ley, contra la compasión no hay ley. Y si tú eres una persona correcta en el amor, correcta en la compasión, correcta en tus amistades, correcta en tu trato diario, tú no tienes problema. Ahora, si nosotros entendemos que no somos tan fuertes como para poder decir, Dios, no necesito tu ayuda. Si la palabra de Dios te dice algo y tú lo atiendes, el Señor te corrige y te ayuda. No somos tan fuertes como para no necesitar ayuda. Primera de Corintios 10, 12 y 13 hace una aclaración muy importante. Y observa lo que dice el versículo. Abriendo el versículo en este párrafo tan importante de la Biblia, dice: así que el que piensa, ¿qué dice el que qué? Otra vez, ¿el que qué? El que piensa que está firme, hay muchas personas que tienen una visión de la vida fuera de la realidad. Voy otra vez. Hay muchas personas que tienen una visión de la vida fuera de la realidad. ¿Ok? Muchas personas piensan que el superhombre o la supermujer está todo en el cuerpo. Y Corintios hace una aclaración, dice, aquel que piensa que está firme. Todos tenemos una opinión o definición de nosotros mismos, perdón. Y algunos pensamos que somos muy inteligentes. Las cosas que pensamos o actuamos son las que definen nuestra persona. Dilo conmigo, las cosas que pensamos o actuamos son las que definen nuestra persona. Pero aún antes de valorar lo que hacemos y cómo lo hacemos, sin duda que tenemos una opinión propia. Tienes que valorar tu persona basada en la realidad. Dilo conmigo. Tengo que valorar mi persona basada en la realidad. Hoy te vas a enfrentar a una realidad. Tienes que valorar tu persona basada en la realidad. ¿Ok? Voy a pedir un favorcito. Hermano Eli, yo sé que estás ocupado, pero puedes venir por acá, me puedes ayudar en un favorcito. Yo sé que está ocupado, pero ¿quién está más alto? Gracias. Tienes que basar tu idea de ti mismo basada en la realidad. ¿Ok? Yo no puedo decir que estoy más alto que el hermano. ¿Verdad que no? Porque lo primero que les causó a ustedes fue risa. Y creo, tengo el sentimiento, la sensación de que estaban burlando de mí. Creo. Pero como esta es una iglesia, realmente estoy todavía indeciso. Tienes que basar tu vida basada en la realidad. En la realidad. ¿Quieres saber qué tan inteligente eres? Comparte con los demás. Voy a repetirlo otra vez. ¿Quieres saber qué tan inteligente eres? Compárate con los demás. ¿Quieres vivir en tu burbuja? No te compares con nadie. ¿Quieres vivir en tu burbuja? No te compares con nadie. ¿Quieres saber en realidad qué tan inteligente eres? Compárate con los demás. Cuando quieras saber qué tan buen alumno eres en la escuela, pregúntate quién está apareciendo en los cuadros de honor. Y si tu nombre no aparece ahí, tú eres el más inteligente empezando desde el último lugar. Pero te tienes que tener un concepto de tu realidad. ¿Ok? La Biblia nos hace una advertencia en este sentido, nos aclara que dependiendo de lo que somos y cómo lo somos, podemos tener una de dos opciones: estar firme o no. Dilo conmigo, estar firme o no. ¿Por qué las iglesias tienen tanta fluctuación de membresía? Porque no se está firme. Amén. En los barcos existe una cosa que se llama ancla. ¿Ok? Lástima que los hermanos no son barcos. ¿Ok? Pero la persona debe de tener una firmeza. Dice la Biblia, el que crea que está firme. Esta opinión debe estar basada en relación a las pruebas que hemos pasado o fallado. En muchas ocasiones solo valoramos nuestros éxitos y no consideramos nuestros fracasos como recursos que hemos aprendido. Es importante notar que esta es la opinión de los demás, sino la de uno mismo. La opinión de los demás, hermano, te debe de interesar solamente cuando tienes una relación con aquella persona. Lo voy a repetir una vez más. La opinión de los demás te debe interesar cuando tienes una relación con aquella persona. Cuando tú no tienes una relación con aquella persona, a ti no te importa lo que piensen los demás. Tenemos una imagen de nosotros mismos. Y la imagen de los otros, la opinión de los otros, especialmente cuando estás en tu trabajo, la opinión de aquellos que te dicen que tú por qué eres cristiano, o por qué dejas de serlo, o por qué eres esto, o por qué eres lo otro, eso no te importa a ti lo que ellos piensen. A ti te importa lo que piense Jesucristo, con quien tú tienes una relación. Pero la relación que tú tienes con Jesucristo, esa es la que importa. Esa es la que te debe de importar. Aún después de una autovaloración, todavía debemos de probar nuestra valoración si es correcta. ¿Ok? Es una preguntita. ¿Cuántos hermanos de aquí les gustaría bajar de peso? Alza su mano. Good. Pueden bajar la mano. ¿Cuántos de aquí se pesan todos los días? ¿Dónde quedaron los que decían aleluya? La única forma que tú puedes saber si estás bajando de peso es si todos los días te subes a la báscula. ¿Amén? Entonces, ¿cómo vas a saber? Te vas a decir, hoy me siento más liviano. Así no funciona. Te tienes que subir todos los días a la báscula y saber en qué peso estás. Ahora, depende a qué horas te subes a la báscula. Depende a qué horas te subes a la báscula. Si te subes a la báscula levantándote de tu cama directito a la báscula, vas a tener una imagen que te va a encantar. Si te subes a la báscula después de que te vestiste, te bañaste, te peinaste, te pusiste el cinturón, la cartera, el celular, los 3 libras de desayuno, los 4 vasos de jugo, la taza de café y el té para estar bien, entonces vas a mirar que la báscula te dice, ya bájate que no te aguanto. Te tienes que probar, querido. Dilo conmigo, me tengo que probar. Las enseñanzas de Jesucristo no fueron discursos moralistas. Dígalo conmigo, sus enseñanzas no fueron discursos moralistas. Jesucristo no quería ser un grupo de personas que simplemente anduvieran con el puff puff, ¿ok? Escuche bien esta parte. Porque hay cristianos, y lo voy a decir bien clarito, simplemente como es, ¿ok? Hay cristianos que se creen tan santos, ¿ok? Que critican a todo mundo. A todo mundo critican. Tú no estás aquí para criticar a nadie. Ay, pastor, si usted viera aquel hermano lo que está. Hoy, pastor, yo ya no me junto con él. El Señor me libre. El pecador este, yo ya no me junto con él. Oh, no, yo ya corté relación con el hermano. Porque el hermano, pastor, no es hermano, es primo. Yo creo que ni pariente. No, tú no estás para criticar a nadie. La Biblia dice, el que cree que está firme, te está diciendo a ti. ¿A quién? A mí. Por eso, querido, hay cosas que me gustan de esta iglesia, hay cosas que me disgustan, pero hay una cosa que me gusta de esta iglesia. Pocas veces he escuchado chismes. Pocas veces. ¿Ok? Pero inmediatamente yo algo oigo un wiri wiri por ahí, inmediatamente yo los tiro desde aquí. Porque yo no quiero chismes. ¿Ok? Yo no quiero chismes. Si un hermano de aquí tiene un problema de pecado, lo que usted tiene que hacer es orar por él. No criticarlo a él. Orar por él. Amén. No criticarlo a él. Para crítica ya tiene suficiente con el mundo. El mundo ya tiene suficiente para que lo critique, para que se lo trague, para que lo haga pedazos, que haga lo que le pegue la gana. El mundo es el mundo. Pero usted y yo no estamos aquí para criticarlo, estamos para ayudarlo. Tú y yo no estamos para criticarlo, estamos para ayudarlo. Dice la Biblia, el que crea que está firme, mira que no caiga. Si hemos aprobado, habrá que mantener nuestra posición firme. Dígalo conmigo, si hemos aprobado, habrá que mantener nuestra posición de firmeza. Pero sabes una cosa, cuando tú, y esto es importantísimo, si hemos aprobado, habrá que mantener nuestra posición de firmeza. Te lo voy a poner claro. Te vas a subir a la báscula y dices, wow, tengo 40 libras de más, ¿qué hago? Y dice la báscula, vos bájate. Bájate. ¿Ok? Ok. Vienes a la mañana siguiente, wow, tengo 39.5 nada más, ya bajé media. ¿Qué hago? Manténla. Una vez que tú has llegado a cierta firmeza, manténla. Oh, si nosotros hemos llegado a cierta madurez espiritual, hay que mantenerla. Ya identificaste tu casa espiritual, manténla. No te regreses. Por más firme que puedas estar hoy, puede que no sea nuestra misma condición el día de mañana. ¿Cuántas personas han estado en la casa del Señor, han aceptado a Cristo, han profesado fe? El Señor los ha bendecido, el Espíritu Santo los ha tocado, Dios ha hecho un cambio en su vida y se regresaron al mundo. ¿Por qué? Te voy a explicar algo. Y el hermano Jepsi daba un ejemplo el miércoles pasado en la clase. Le dijo a este joven, hijo de pastor, vaya a la iglesia. Dijo, a la iglesia nunca. Dijo, pues ¿qué le hicieron en la iglesia? Pues nada, nada más habían hermanos chismosos, lengua larga, mentirosos, acusadores, murmuradores, de todo esto. De esos que aquí no hay. ¿Ok? Aquí no nos dedicamos a eso. ¿Ok? Y yo te lo he dicho muchas veces aquí, muchas veces. Aquí no es una casa de santos, aquí somos una casa de cristianos que buscamos agradar a Dios y sabemos que no somos perfectos. Todos tenemos errores y pecados y todos tenemos defectos. El único problema que tenemos es que cuando yo veo el defecto del otro más grande que el mío y estoy criticando a aquel. Todos tenemos problemas. Yo no puedo venir contigo y decir, hermano, yo no siento tentación. Yo nunca, nunca siento tentación. Prácticamente soy un monje tibetano. Si usted viera mi mente, tengo un cinturón de castidad. ¡Qué hipocresía! Yo también tengo problemas. Firme soy no quiere decir que ya podemos despreocuparnos. Firme soy no quiere decir que ya podemos despreocuparnos. Oh, ya vencí la tentación. Mira, ya logré vencer esa tentación, entonces yo ya estoy bien. This guy. No. Firme soy no significa que ya puedes despreocuparte. Y luego dice la palabra del Señor una cosa muy interesante. Dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. Y hace una aclaración Dios. Hace una aclaración. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios no deja que experimentemos una tentación fuera de nuestra capacidad. Dilo conmigo, Dios no deja que experimentemos una tentación fuera de nuestra capacidad. Esa es una garantía de Dios. Mira, en cualquier tentación que tengas, Dios ha garantizado que puedes vencerla. Si le haces caso. Hay una sola manera de vencer la tentación sexual. Castrarse. No, no es cierto. No. Hay una sola manera de vencer la tentación sexual. Huir. Huir. No te quedes, sí, soy resistente. Sí, sí, la logro. No te quedes ahí porque vas a caer. Mira, intentan tirar un gato en un charco de lodo. Intenta tirar un gato en un charco de lodo y tú vas a caer en el charco de lodo y el gato no. Porque el gato no le gusta a la suciedad. Intenta sacar a un cochinito del lodo. Y el cochinito te va a decir, ¿quieres tocino? Ven a buscarme aquí. ¿Ok? Porque el cochinito le gusta estar en el charco de lodo. ¿Ok? Hay una manera, Dios te ha dicho, Dios no deja que experimentemos una tentación fuera de nuestra capacidad. Cada vez que hemos caído en la tentación, no es porque es una tentación mayor que nosotros, es porque no hicimos caso a la voz de Dios. Simple. Entonces, nos hemos de preguntar, ¿por qué sucumbimos a la tentación? Porque no estuvimos dispuestos a someter nuestra persona a los lineamientos de Dios. Es así de simple. ¿Ok? ¿Okay? Pero si usted tiene una prueba y si sucumbimos ante la prueba, no importa cuál sea, querido, es simplemente porque no seguimos los lineamientos de Dios. Usted no quiere ser parado por un policía, no vaya fuera del límite. Simple. Y cuando vaya el policía, pasando el policía, o cuando esté escondido el policía y usted vaya al límite, usted todavía tiene la oportunidad de sacar la lengua. Porque usted va a la velocidad. Y si usted le saca la lengua al policía, el policía no lo puede parar a usted. ¿Por qué le paró? Porque me sacó la lengua. no lo puede parar por eso. Pero si usted va arriba del límite, aunque no saque la lengua, lo van a parar. No lo pueden parar porque sacó la lengua, pero lo pueden parar porque va fuera del límite. Usted tiene la garantía de que Dios no va a permitir que sea tentado más allá de su capacidad. Y dice la Biblia, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y luego dice, pero fiel es Dios. Dígalo conmigo, pero fiel es Dios. ¿Ok? Él es el que es confiable. Él es el que es seguro. Él es el que es verdadero. No es usted ni soy yo. Querido, dentro de mi vida yo tengo un temor grandísimo en mi vida, de los temores más grandes de mi vida. Aparte de que mi esposa está enojada, es fallarle a Dios. Porque cuesta muy caro fallarle a Dios. Cuesta muy caro. Es un precio que no se puede pagar en una vida, fallarle a Dios. ¿Ok? Él es el que es confiable, no es usted ni soy yo. Él es el que es seguro, es usted ni soy yo. Por eso usted no puede estar confiado en que usted, porque no os dejará ser tentados más de lo que podáis recibir. Dios no tienta a nadie, pero sí le permite, pero sí permite que seamos tentados. Dígalo conmigo, Dios no tienta a nadie, pero sí permite que seamos tentados. A todos los hombres nos gusta tener una esposa hermosa. ¿A quién le gusta tener una esposa fea? Alce la mano, por favor. ¿A quién le gusta tener una esposa hermosa? A mí me gusta tener una esposa hermosa. ¿Sí? Que te levantes y digas, Señor, gracias por esta hermosa mujer. Ay, Señor, perdón. No. Eso no funciona bien. ¿Right? Y te levantas y todo asustado después de que tuviste una pesadilla. Te levantas y dices, ¡en vivo! Tienes una esposa hermosa y dices tú, qué lindo tener una esposa hermosa. Pero cuando vas por la calle, no te gusta, ¿verdad que no? A nadie nos gusta. Okay, pero hay una cosa interesante. Tú puedes tener una vida hermosa, disfrutarla, pero que cuando el hecho de que seas hermosa o el hecho de que seas hermoso o formal no te da derecho a jugar con la tentación. Le voy a escribir un mensajito a la hermana Hepsi. Conste que yo no soy el pastor, le voy a escribir. Tengo 18. ¿Es usted casada? Y que diga la hermana Hepsi, creo que no. ¿Qué? ¿What? ¿Sí? O está en el Facebook y dice, ay, qué guapa usted amaneció hoy. Esto no me lo dice mi esposo ni cuando me tomo la foto en el estudio. No, no te da derecho a jugar con la tentación. La última cosa que dice, más de lo que podáis resistir, cualquier tentación que enfrentas, estás capacitado para vencerla. Cualquier tentación que enfrentas, estás capacitado para vencerla. No importa cuál sea, solamente tienes que acercarte a Dios. No sigas tu juego, sigue el juego de Dios. De lo contrario, vas a terminar mal. Hay muchos que pretenden entretenerse con la tentación. Ah, pues, hoy estoy aburrido. Entonces, puede ser unas cuantas llamaditas. You know. Hay quienes quieren entretenerse con la tentación. Hay otros que quieren divertirse con la tentación. Hay otros que quieren pasar un buen momento con la tentación. Y muchos otros que quieren ignorar la tentación. No se puede ninguna de esas cosas. No puedes pretender entretenerte con la tentación. Okay, no puedes pretender divertirte con la tentación, no puedes pretender tener un buen momento con la tentación y tampoco puedes ignorar la tentación. Si te quieres entretener con la tentación, te lo advierto, te lo digo desde ahorita, vas a caer en la tentación. Y no llores cuando tengas que pagar la consecuencia. La medida de la tentación es proporcional a la medida de tu capacidad. La tentación no es un juguete. La tentación es una bomba de tiempo y está programada para estallar. Nadie puede decir que Dios le dejó solo en la tentación. Nadie. Porque hay quienes Dios les lleva de la mano. Hay gente que Dios lleva de la mano. ¿Ok? Y haz de cuenta cuando tienes el niño malcriado. ¿Ok? A mí, de verdad que a mí me cae mal un niño malcriado. ¿Ok? Va con la mamá, con el niño ahí, y el niño va, suéltame, suéltame, yo quiero un dulce, quiero una pelota, suéltame. Y no parece que lleva un niño, parece que lleva un mono. Lleva al niño a la mano, suéltame. Suéltame, me tiro. No parece que lleva un niño, parece que lleva un mono. ¿Right? Hay cristianos que va, Dios los lleva de la mano y van gritando, suéltame, yo quiero hacer lo que quiero, yo me quiero ir para allá. Y Dios lo lleva de la mano y dice, déjame, déjame, yo quiero ir a la tentación. Dios lo lleva de la mano y dice, suéltame porque me gusta Dalila. Dios lo lleva de la mano y ellos van gritando que Dios lo suelte. Y cuando Dios lo suelte, están llorando para que Dios les tienda la mano. Querido, no puedes ignorar la tentación, no puedes intentar divertirte con la tentación. No puedes intentar pasar un buen momento con la tentación. La tentación es una bomba de tiempo y está programada para reventarte en la mano y quebrarte la vida. Por eso precisamente hoy no tengas un accidente vial. No quedes tirado a media carretera. Dile al Señor que te ayude, porque tú no eres tan fuerte para poder salir solo. Nadie de aquí somos fuertes para salir solos. Necesitamos a Dios.